The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que ya vio Roma. Ah, no.
Casi.
Casi el único podcast de cine porque alguien de esta mesa no vio Roma este fin de semana. ¿Cuándo? Tenía boletos.
Tenía
no,
boletos, pero a ver, antes.
No tenía boletos.
Antes de que nos digas por qué no viste Roma, habría que poner un poco en contexto que sí fue un fin de semana loco, ¿no?
Estuvo loquísimo.
Porque cuando terminamos de grabar este programa no sabíamos que íbamos a ver el fin de semana Roma, no. Que se iba a exhibir.
Y que Penny no iba a ir.
Que Penny no iba a ir.
No les puedo contar la historia.
Pero a ver, primero, nada más contar que...
¿Cómo contextualizar?
Que sí nos invitaron a la... Bueno, a un tercio de nosotros nos invitaron
no,
a la...
A mí no.
A la función VIP, lo cual agradecemos.
Ay, no, no fue pero, VIP.
Bueno, casi.
No, pero fue una lista, porque hoy platicaron de dónde salió esa lista. Fue una lista que les pasó Netflix, o sea, de que había estado, o sea, como gente que se dedica a hacer crítica full time, los andaban checando y Elsa es de esas personas, amigos, y Órale. Le pasaron tal cual la lista a Netflix para invitar.
¿Quién te
a
dijo ese chisme?
No puede decir.
Los de Netflix, o sea, platicamos con ellos y todos nos dijeron eso.
Y a ver,
esa es la verdad.
Los de esa, muchas comillas, VIP, el super ardido. ¿Quién de esa mesa no hace crítica?
No, todo. Bueno, había dos personas que definitivamente, o sea, no sé quiénes son.
Ah.
Había como dos chicas que yo no sabía quiénes eran. Y había otro cuate que yo lo he visto en festivales, pero no tengo idea quién es.
Y invitaron a un par de cineastas mexicanos también, como de, ¿la quieres ver? Pero
no llegaron.
Sí, no llegaron, ajá.
No llegaron.
Pero sí era como para hacer crítica.
Sí, pero lo que estuvo raro es esto de que, ok, pues sí, o sea, nos hicieron esa invitación, que pues sí, la verdad, agradecemos, pero a los otros dos días la estrenan, comillas, en Cinemanía y Cine Tonalá, que lo primero que llamaba la atención es que pues, Cine Tonalá, really, pero resulta que juntaron, no sé cómo lo hicieron, pero ya invirtieron en un proyector 4K que
el
la
sonido.
Verdad se ve, en el proyector 4K y además en el sonido Dolby Atmos, que la verdad es que sí se escucha bastante bien. Es una sala muy pequeña, también eso es la otra cosa que hacía como que
lo hacía más íntimo.
Bueno, y estaba a dos cuadras de la locación.
Además, mucha gente de ahí se fue a tomar fotos a la casa de Alfonso Cuarón, que está en Tepeji número 20.
Pero si era su casa, seguro.
Era su casa. Ahorita ya no se ve como, pero tal cual la reconstruyeron.
Yo le toqué.
Azulejo por azulejo la reconstruyó.
Yo le toqué. Eugenio Caballero. Yo le toqué y salió en tubos.
Pobre gente que vive ahí.
Sí había gente.
Estuvo así viendo por su ventana la gente que se
quedaba. Sí había gente.
Y
Pati, @labolitaroja, me regañó porque estaba yo tomando fotos. Y la gente estaba así como asomándose.
Qué oso.
¿Te tomaste fotos en Tepeji?
No me tomé selfie, pero la verdad es que lo debí de hacer.
¿Dónde están esas fotos?
No, pues no las subí.
Súbelas.
No, porque spoiler.
No lo hagas.
Ay, no es spoiler.
Porque además, según yo, no es el. En la película se ve un número, creo que era 21.
Sí.
Según yo, no es esa. Según yo, es la de enfrente. Pero bueno, ahorita a ver si alguien nos dice por ahí. No,
bueno, supuestamente reconstruyeron tal.
Es que tú la ves, o sea, la ves y la fachada más bien corresponde a la de enfrente.
Tómala, Penny, ¿por qué no la viste?
Pero se ve en el trailer. Se ve en el trailer. O sea, por eso según yo no era spoiler. Pero bueno, ya no quise moverle. Porque quedé con Arturo Magaña de que todo este asunto se presta para una edición especial de Adivina al Mamador.
Sí.
Porque todos los que la vieron.
Es que parecía que todo el mundo entró a un concurso y tal cual vi un tuit que decía: parece que todo el mundo entró a un concurso de quién escribe el tuit más hiperbólico de Roma.
Yo quiero ganar.
Sí, sí, sí estás en esa lista porque sí leí el tuyo.
¡Ah! El mío también está.
Está el de todos, los coleccioné. Hay unos increíbles.
Ay, pues no.
Eso se llama envidia por no haberla visto, Penny.
No, no es envidia, es como de.
Un poquito, hay un poquito
suena
de
envidia,
todo.
Suena
un...
envidia,
no,
Penny.
Pues no, porque sí, se di mi lugar. Es que miren, les voy a explicar.
Ah, bueno, y entonces ahí vamos exactamente. Viene la vendimia loca de
sí. No,
por pues, Twitter de, pero, oigan, somos Cine Tonalá y vamos a tener Roma, compren.
Yo me enteré antes porque yo iba a ir, a mí me dieron...
Y no nos avisó.
El pitazo de, o sea, era jueves como a la 1:00 p.m. y me mandaron un mensaje de unos amigos y me dijeron, mañana va a haber una función de Roma. Y yo dije, ¿cómo? ¿Viernes? Sí, a la 1:00 p.m. van a sacar boletos. Y entonces yo, ¡va! Yo quiero ir, no sé qué. Entonces, en lo que estaba hablando con esta chica que me dijo, voy a ir, alguien más me dijo, ya está, hay unos boletos en línea para el sábado y el domingo. Entonces yo le dije a Arturo, que es mi coeditor, a Checo y a mi... Era Arturo, Iván y Sergio, ¿no? Los editores. Les dije,
usando su poder para...
Pues ni tanto, ¿eh?
No, o sea, les escribí que si querían boletos.
Les ordenaste.
Entonces, no, y me dijeron, sí, ¿dónde está? No sé qué. Entonces le dije, creo que están en línea. Voy a comprar, compro 4. Pero yo, malita sea, mi tarjeta no me dejaba. Entonces dije, no, porque aparte, obviamente, ya sabes, empieza la vendimia y dices, no, ya se están acabando.
Pues sí, porque literal, ¿cuántos cabrían? 20 personas.
Bueno, ¿qué pasó?
La sala es muy pequeña.
No entonces, pudiste comprar por tu tarjeta no pirata.
Ajá. Checo le intentó.
Es que eres Banco Azteca.
No pudimos, ni ninguno de los 4 pudimos.
¿Qué banco es? No lo digas.
Pues no sé, Checo creo que tiene Banamex. No
Banco Azteca.
No pudimos. Entonces hablé y me dijeron, no, es que seguramente está saturándose la página. Tienes que venir en persona.
¿Y en eso quién le escribe?
En eso.
Ingenuamente dice, oye, Penny, ya sabías que ya está. Ay, sí, súper lindo.
Y yo le dije, sí, estoy también intentándolo. Me dijo, yo ya pude. Y le dije... ¿Puedes comprarme 4 boletos? O sea, en mail le dije, ¿puedes comprarme 4 boletos?
Ok, eso sí voy a hacer un paréntesis. Neta, no puedes pedir 4 boletos una sala tan chica. Eres como los de Ticketmaster que piden 10 boletos para un concierto.
Como sucedió con Gorillaz. Llegó alguien y dijo, ¿me da 400,000 boletos? Ok,
no,
señor.
No tiene nada de malo que tiene. O sea, los 4 queríamos boletos. Los 4 los íbamos a comprar de forma individual y no podíamos.
La verdad es que, o sea, estaba yo en el rush.
Sí, ya.
Y... Yo, la verdad, lo único que escuché es Checo, yo, boleto. Entonces dije, pues sí, ok, pues sí. Voy con Checo. Entonces compré 2.
Ajá, y también fue mi culpa porque cuando yo le dije... me escribió luego, me dijo, ya los tienes, no sé qué, yo, no sé qué. Y
no
me puse a escribir a los 4. Ya tenemos boletos, Elsa nos lo compró, todo el mundo.
O sea, además ya 4 personas.
El héroe patrio ese día.
¿Quieres saber qué es lo peor del caso?
Juan Escutia.
¿Qué fuiste como Juan?
Lo peor del caso es que yo compré 2 boletos para el sábado y 2 para el domingo. Uh-huh. Sí tenía 4 boletos yo, Penny.
Pero la fuiste a ver tú, ¿no?
No, pero es que el problema es que no hablaste a tiempo. O sea,
es que yo no me di cuenta a tiempo porque...
Ese fue el problema.
Me mandó el mail y en el rush, porque aparte de ahí me tuve que ir a ver Rojo Amanecer. O sea, estuve... Jueves y viernes estuve en la loca.
¿Cómo que Rojo Amanecer?
Es que la restauraron y...
¿Y fuiste a verla?
Fui a verla porque íbamos a entrevistar a Jorge Fons para algo que estábamos haciendo en la entrevista.
A ver qué van a hacer.
Entonces, pues hablar de... Como de 68. Porque sí. Eso es...
Bueno, a ver. Entonces, ¿te quedó mal Elsa?
No, pues no me quedó mal, porque ya no voy a decir eso, porque le dije de broma ayer, y me dijo, así como muy herido, me dijo, ya no lo vuelvo a hacer, y yo, no, Elsa.
Porque ayer, ¿por qué ayer?
Lo que pasa es que el sábado en la noche me di cuenta, y me di cuenta de pura chiripa yo, la irresponsable, que no había checado el mail que me mandó Elsa, porque me escribe Arturo y me dice: oye, yo no voy a poder ir, tengo una emergencia familiar, no sé qué, va a ir So, mi directora de arte. Y le dije, no, para esto, al otro día llegué y les dije, que ese fue el problema. Llegué y les dije, oye, ya tenemos el boleto, necesito que me paguen ahorita porque le tengo que transferir a él.
¿Eso qué?
Y me pagaron todos, me transfirieron, ¿no? Ajá. Que no te he transferido. Bueno, yo aquí ventilando todo.
Pero soy el villano.
Me transfirieron y todo, estaban dando vueltas de felicidad. Y entonces el sábado, que me
el
dice,
sábado.
No va a ir, no voy a ir Arturo, y dije, les voy a mandar sus boletos. Entonces me metí 10:30 de la noche, así, la función era el domingo.
O sea, estaba justo yo regresando de la función.
10:30 de la noche, pensé que lo te había agarrado en pijamita.
Nah,
y ahora ya sabes, como esta sensación de que te caes a un abismo, así, que estás girando en una espiral.
¿Qué? Está girada
hacia tu abismo, así. Y nada más, ten, aquí están tus dos boletos. Y yo, no. Y eso sí, yo ya le había dicho a todo el mundo, ya me habían pagado. Y entonces vi dos boletos y dije, híjole, se me hace que sí, no, seguro no me vio que eran cuatro. Entonces le escribo y le digo, Elsa, dime por favor que hay un error.
Pero yo no sé cuánto me tardé en ver el mensaje.
No me esperé nada. Me habló.
¿Qué oso eres las personas que habla por teléfono?
Me dijo, no.
Nadie habla por teléfono.
No, hablo por teléfono.
Ni que estuviéramos en Roma en los 70.
Era una emergencia. Ajá. Y le dije, Elsa, no. Y yo, no. Ya sabes, otra vez me vi cayendo en este hospital. Y entonces dije,
si miren cómo hace, alza las manitas, Penny.
Y dijo, me dijo, no, pues tienes que agarrar rango y ir tú. Y sí,
obvio.
Y sí lo pensé, pero la verdad es que me habían ya pasado el dinero. Era para seguirles de nuevo, no.
Primero en tiempo, primero en derecho. El jefe siempre será el jefe.
No, porque aparte era devolver dinero y todo. Y los únicos que no los habíamos pagado eran Checo y yo.
No importa.
Así, pues entonces ahora que ellos hagan la revista.
Que ellos hagan la revista, entonces.
Me dijo, pero si no, o sea, sí la voy a ver, pues.
¿Cuándo?
¿Quién sabe?
Me la van a pasar en algún pronto. Entonces,
apanicamos a la gente, ¿no?
No.
Hablé con Checo. Le dije, ¿tú tienes un buen de ganas de ir, Checo? Me dijo, o sea, sí, no pasa nada, sino bueno, sé qué. Le dije, porque solo hay dos boletos y no son para ti ni para mí, son para la gente que apagó. Me dijo, bueno. Y ya, entonces los di a pues, la gente que
pero sí pagado. Suenan muy ardidos y un poco envidiosos sus comentarios, ¿eh?
¿Quién? Amigos,
de la gente que no, de la gente que no la vio.
No nos peleemos.
No, es que no es por nada, pero meterse a las redes sociales era ver tweet tras tweet de Roma y era como basta.
Eso estuvo, o sea, muy raro. Y era lo que le platicaba a Penny.
Yo lo tuiteé como 2 horas después de que
la vi. Tú no fuiste, yo lo vi y tu post me gustó. Estuvo muy poético.
Ay, sí.
Yo soy muy poético.
Pero
yo me esperé al a que venciera el embargo. Que eso era algo que nos llamó la atención, que el embargo era de un día. Entonces dijimos, ¿por qué?
Es que querían que publicaran reseñas.
¿Verdad? No, bueno, y porque iba a haber estas funciones. Ajá. Pero ya de la segunda vez ya ni dije nada. O sea, ya ni dije que la ya había visto yo 2 veces. Penny, yo la vi 2 veces.
La del viernes no la anunciaron y esa es la a la que yo iba a ir. Pero como ya tenía, y es que también de tonta, si hubiera visto el mail a
bravo,
tiempo,
hubiera sido el viernes.
Dicho, mañana me lanzo el viernes, pero ya no fui el viernes porque ya sé.
Bueno, y aquí la pregunta real es: ¿qué creen? ¿Si fuiste el villano o no?
No.
Ah, sí. Voten, amigos. Mándenos sus comentarios. No, ¿fui un villano?
No fuiste un villano.
Yo digo que sí.
No.
Por no haberlo leído. Es como haberlo hecho nada más. O sea, Luis Amelia, sí.
¿Pero yo por qué soy
villano,
el villano?
Si yo no lo leí.
No, porque él debía haber visto que eran 4 boletos.
Ah, claro, es que no leí. Pero es que en el rush.
No, y sí, pues ya vi.
Yo se los juro que estaba muy nervioso cuando los compré.
Es que te pones muy...
Porque primero los compré el sábado y dije, güey, ¿qué tal si no la veo el sábado? Porque sé cómo soy.
Ya sé.
Dije, a ver si para el domingo. Güey, la sala del domingo vacía.
Sí, porque todavía estabas como en ese paréntesis en donde la gente apenas estaba acabando el sábado.
Sí, creo que sí fue de los primeros.
Pero lo que sí es cierto es que cuando ya intenté comprar los tuyos, sí, de ya los dos, llena. Ya
es
estaba
ya
llena.
Ya había salido el post. Uh-huh. O sea, ya cuando...
¿Quién lo posteó?
El cine Tonalá. Cuando el cine Tonalá empezó a postear es cuando ya se vino todo abajo. Porque antes estaba
luego,
como entre...
O sea, creo que el error que cometí fue no haberlo revendido.
Ah, yo te los hubiera comprado.
¿Pero claro, a cuánto?
¿Cuánto? Sabido, ¿cuánto hubieras pagado?
Estaban en 60, ¿no?
Sí.
Entonces he dejado a 200. ¿Hubieras pagado?
No, 60.
Cada uno.
Te hubiera dejado.
Pero ya no hay boletos, Penny. Era tu única oportunidad. 200.
Hubiera pagado 60.
No te los voy a vender.
No te los voy a vender.
Claro, te hubiera dicho que 200 no. y me los das y solo te doy 60.
Bueno.
¿Cómo vas? O sea, ¿cómo funciona la reventa, Penny? ¿Nunca has comprado en reventa?
Eres mi amigo, deberías de.
No, yo estoy, no, estoy hablando como gente normal. Okay.
Más bien, ¿cuánto vale mi amistad para ti?
200 pesos. Estoy aumentando. No, pero o sea, no a ti en general, así ha hecho, güey, vendo mis boletos de Roma.
A 10 pesos a mí.
A 200 pesos cada uno.
A 10 apenas.
Pues casi lo hiciste y no te peló nadie.
No lo hice.
Pero dijiste que los cambiabas por gorilas.
Ah, era una broma, güey. Prefería ver Roma que gorilas.
Ay, güey.
Ay, ahora sí, no, pinche mamador.
Exacto.
Eso es muy mamador.
Esto fue amigos porque quiere ir al Oscar. Y a Goma.
Ajá, además.
Ahí salieron las películas.
Por culpa de las ambiciones de Cuarón, no viste su película. No fue mi culpa, Penny. Pero bueno.
No fue tu culpa. Tú fuiste un
Vamos a hacer un corte y vamos a regresar. Y tenemos aquí en la cabina alguien que, de hecho, estuvo en la filmación de Roma.
¿Y no es Alfonso Cuarón?
Ay, hubieras dicho que sí, para que la gente se quedara.
No, pregunté. ¿Y no es Alfonso Cuarón?
Oh.
Ay, está súper bravo.
A ver si entonas mejor tus preguntas.
Es que estoy enfermo.
Pues sí, es tu garganta. Bueno, ahorita regresamos.
Esto es Vixor.
Hola amigos, ya regresamos con el invitado misterioso.
El invitado misterioso, que no es Cuarón, ya dijimos, no.
¿O sí?
Pues preséntate, ¿cómo te llamas?
Yo me llamo Jorge y soy un podescucha. Que bueno, en esta ocasión yo fui...
¿Quién es tu favorito de los tres?
Ay, ¿por qué es
Penny, uno del, obvio.
No, yo creo que de aquí, de los tres.
Sí, claro, y aguas,
¿eh? Sí, iba a contestar.
Yo creo que Penny.
Ah, porque no vio la película.
Sí, porque no vimos la película.
Porque son de los que no la vieron.
Le di un abrazo, amigos.
Oye, pero a ver, tú estuviste en la filmación, tú estás en la película, eres un extra.
Sí, quién sabe si salga, pero sí.
¿Estuviste en qué parte? Digo, no la he visto.
Bueno, en la parte padre.
¿Cuándo? ¿En la explosión? ¿En la explosión?
No.
¿El halconazo no?
No, ahí no. Lo que yo estuve, filmaron así que... Antes, filmaron como en diciembre, así que hacía algo de frío. Ahí como que recrearon un set... Donde era prácticamente insurgentes con los últimos tres carriles.
No manches,
lo de las Américas.
En el set del cine de las Américas y todo.
Sí, ahí estuve.
¿En dónde lo recrearon?
Por el metro Politécnico. Había como unas bodegas y un estacionamiento enorme. Ahí lo construyeron todo.
Pero a ver, por partes. ¿Cómo es que llegas tú ahí? O sea, ¿hubo pues convocatoria? Sí.
De hecho, se apellida Cuarón. Es el otro Jonás.
Es Jorge Cuarón.
Es Jorge Cuarón.
Es el que en los créditos agradecen. J. Cuarón.
Exacto.
Muy bien.
Pues mira, anteriormente, hace mucho, hubo un casting para lo de James Bond.
Ajá.
Ahí no fui porque se me pasó el día de ir al casting. Pero como lo seguía en Facebook.
¿Se acuerdan de Man on Fire? Tampoco fui. Y tu mamá también. No, tampoco fue.
Pero bueno, seguía la agencia en Facebook.
¿Es una agencia que hace qué? ¿Como castings?
Sí.
Bueno, no. Oye, está bueno.
Muchos extras.
Y postea y cosas y tú dices yo.
Sí, o te toman foto y tienen ahí su como catálogo.
¿Y cualquiera puede entrar a eso?
Pues yo nomás fui a ese, pero sí tienen un buen de gente y como...
Hay que hacerlos, hacer
chido. Manejan varios perfiles ahí.
¿Qué haces que Penny se vuelve una nueva estrella nacional?
Exacto.
Por lo que he visto...
Yo sí quiero ser extra, yo sí lo voy a hacer un día.
Para Apocalipto 2.
Si me ven a... Uy,
pero tienes que traer taparrabos y sin nada, sin bra ni nada. ¿No importa?
Que me crezca tantito el pelo.
Sí. ¿Para qué? Ok. Bueno, ya, a ver, entonces...
De hecho, esa misma agencia también tiene los de Luis Miguel y...
¿José José?
No crees esta
cosa de las flores.
No creo, como que están en un nivel más bajo.
Ah, bien, porque esa de las flores es otro tipo de nivel. Gracias, muy bien, Jorge.
Bueno,
y bueno, en esa fui y ya me llamaron a mí y a muchísima gente. Ajá. En la escena donde yo estuve fueron como más de 500 personas.
¿Pero qué? ¿A las 5 de la mañana? O
no, a las 8 de la mañana en punto. Okay. Ya nos...
¿Ahí en Politécnico o en otro lado?
Ahí mismo.
¿En las bodegas?
Oh, sí, hay como bodegas.
¿Pero y les dijeron ya? Entonces ya sabían...
Sí, oye, desde antes, desde hace como un mes.
¿El estacionamiento es parte del Politécnico?
No, ya es el metro Politécnico.
Ah, ok.
Y al lado hay como...
¿Un estacionamiento?
Bueno, no sé.
Son bodegas, sí.
Hay como bodegas para trailers o algo así.
Ok, nada, así para regresar. Entonces postea en Facebook la agencia... estamos filmando. ¿Y sabías qué película era?
Sí.
Estamos filmando Roma, bueno, el nuevo proyecto de Alfonso Cuarón. Necesitamos gente de... ¿Qué decía el posteo?
Buscaban todos los perfiles y todas las edades.
O sea, gente
que se vea normal.
Okay.
Como luego usan que gente bonita y así.
O sea, normal.
Todos.
Ok. Uh-huh.
Había de niños hasta viejitos ahí.
Ok, ¿y te dieron algunas restricciones o más bien te dieron indicaciones de
no,
ven
sí
vestido?
Ah, no, pues primero les tomaban foto a todos. Ajá. Y después como que nos iban seleccionando. Como un mes antes ya nos llamaban para vestuario y ya como diseño de imagen. Ya te cortaban el pelo.
¿Y a ti qué te pusieron? ¿Unos topeca?
Pues no, a mí me cortaban el pelo bien feo. Usualmente lo traía así como larguito. Y pues sí.
¿Te raparon?
No, pero sí muy cortito.
Bien feo.
Muy feo. Ajá. Entonces ya hasta después nos dieron el llamado hasta un mes después de que nos dieron el vestuario. Y bueno, fuimos a prueba de vestuario. Ajá. Y todo.
Venga, no puedes engordar, güey, ni enflacar.
Ándale.
Es un mes, no pasa nada.
No, man, yo estaría traumado, o sea, tendría miedo. Tendría miedo, o sea, un día no comería, al otro comería un chingo. No, yo estaría mal.
El estrés.
Sí, hasta que no pudiera ir porque le dio ataque de pánico. Está en el psiquiátrico.
Esa okay. escena que hicieron fue como de... lo hicieron en 2 días.
Ajá.
Ya, nosotros nos estaban desde las 8 de la mañana. Pues ya nos tocaba cambiarnos, que nos peinaran. Como éramos 500 personas. Uf.
No juegues.
Ahí están los de vestuario a todos. Luego empezamos como, yo creo que era como a la 1. Que ya están todos vestidos. Nos empezaron el primer día, nos empezaron a acomodar.
¿Y qué te dieron de vestuario?
A mí me tocó un pantalón que me lleva como arriba del ombligo.
Puta, sí, súper.
Sí, todo muy...
acampanado.
De época.
¿Acampanado?
No me acuerdo, un poquito, creo okay. que sí.
Ok, ¿y como suéter, camisa?
A mí me tocó la suerte de chamarrita, porque así era diciembre.
Ah, ok.
Y había gente que ya iba muy primaveral, con vestiditos.
Y está raro porque justo esa escena es después de una tormenta.
Ajá.
Entonces sí tiene sentido que todo el mundo esté medio abrigado.
Pues no todos iban abrigados, pero sí.
Ok.
Pero y entonces, a ver, ahí en esa escena sí llega Cuarón. O sea, sí la dirige Cuarón.
Sí, de hecho ahí estaba. De hecho, yo tuve la fortuna que estaba de la parte donde empezaba a grabar Cuarón. Yo estaba como 1.5 metros. Él ya se subía, yo creo que al dolly. Ajá. Filmado, ya veía que estaban filmando y ya seguía filmando.
¿Qué te tocó hacer?
Yo iba detrás de la actriz como a 5 pasos.
¿Tenías que caminar hacia sí. dirección la misma de ella?
Hacia el cine. Yo iba persiguiendo, bueno, iba en su misma dirección.
¿Y qué tal es él? O sea...
Hay unos rumores de
sí, sí. De hecho, antes nos dijeron que tuviéramos mucho cuidado, que respetáramos todo, que porque era bastante especial.
Órale.
Así nos dijeron a todos.
Rumores de pesadilla muy caliente.
De cuando estaba filmando, sí me acuerdo, no sé si estaba enojado o así habla como muy en voz alta, de que pues le acomodaban las luces, que había, no sé, algún vidrio sucio, que lo limpiaran,
wow.
que movían el bote de basura o cualquier cosa. Sí se escuchaba ahí de...
Oye, pero...
No sé, mames, cabrón, que limpias el pinche...
Y ¿sí? más cuando ya lo había dicho y no lo habían hecho bien.
Me siento como Cuarón.
Oye, ¿qué tan grande era el set? Porque él ha dicho que ese es el set más grande
pues
que
sí, estaba bastante grande. O sea, es como una cuadra entera de ahí de Insurgentes, entre que es la Roma y la Condesa.
Uh-huh. O sea, una es que cuadra entera. Alguien que ha dirigido Harry Potter dice que ese es el set más grande en el que ha trabajado.
Uh-huh. Y o bastante.
Sea. O sea, pero literal era como estar en Insurgentes. Estaban los comercios.
En esa época, sí.
Están,
ajá. Sí, de hecho, me sorprendió aparte de los detalles. Que, por ejemplo, había un puesto de periódicos. Y las revistas no solamente era la portada, sino yo tomé una y era toda la revista tal cual.
O sea, sí era la revista.
La revista. O, por ejemplo, adentro.
No tienes la Cine Premier, Spenny.
Adentro.
Cuando hagamos nuestras películas. Cuando hagamos nuestra película.
Pero cuando hagan. Sí. Ajá. Hazle fácil el trabajo al director de arte del futuro.
Sí, directores de arte del futuro. Inventan Cine Premier.
En sus películas de los 2000.
Por favor, en un corto de Roberto Fiesco sí salimos.
Ah, muy bien.
O por ejemplo, adentro del banco había plumas de serfín y
¡órale!
Papel membretado de serfín.
No,
y así.
No
nada más
cosas.
el monche de papel, sino membretado todo. Uh-huh. Aunque no iba a salir eso, pero pues estaba ahí todo.
Oye, y obviamente antes les quitaron a ustedes celulares, relojes.
Sí, digo, la indicación era no relojes, no celular. Uh-huh. De hecho, había algunas chavas, yo creo, como en sus prop tenían bolsas, pues si lo metían y ya salían, pero de hombres no, porque se notaba en el pantalón.
Claro,
claro.
Y de hecho me acuerdo que hubo ahí un incidente, nos comentaron al siguiente día.
Danos los juicy facts.
De lo que había pasado, que no lo hiciéramos, supuestamente ahí había un señor, creo que era un bolero o algo, que en un corte se le ocurrió sacar el celular para checar la hora. Y no sé si fue Cuarón o alguien de su,
y lo mandó equipo, castrar.
Estaba de frente a la cámara donde él filmaba y pues sí, lo mandaron a sacar. Y luego creo que después tenían que conseguir a alguien más que se pusiera el...
Llegaron los halcones y lo sacaron.
Algo, porque ahora sí que el señor estaba de...
En primer plano.
Filmaba, sí.
Pero no fue rodando, pero fue entre...
Se lo llevaron rodando, Peña.
Sí, pues lo...
Esa era esa actuación de método, Peña. Que seas extra, actor de método.
Ahora vas para afuera.
Changos.
Sin pago.
A ver, ¿cuánto fue el cheque?
Sí, digo, creo que ya no me acuerdo bien, pero fueron como 2,500 o 3,000 por los dos días.
Está muy bien.
Está cabrón.
Oye, pásanos ese dato de esa gente.
Yo sí quiero buscarla.
Vamos, hay que meternos una extras juntos, ándale.
¿Pero de cuál?
No sé. Ay, sí, ¿de cuál? La que venga.
Si es de Ñarrito, no. Yo sí paso.
Sí, yo
por convicción también. No salgo una de Ñarrito.
Pero ¿y si es de Regadas y te toca estar de
Regadas,
con
sí.
un gallo en una mano?
No sería. Ay, güey. No es como diferente a mi vida ahorita, güey.
Muy bien.
Ay, sí, vivamos una experiencia de extra.
Oye, ¿y el vestuario te lo quedaste?
No, lo regresabas todo.
Oye, ¿y no les dieron?
Está muy viejito.
No les dieron chance ni siquiera de ya al final, pues órale, tómense una. Nada, ¿verdad?
No, pero CEP? Sí, al final del primer día, sí nos juntó así como Cuarón, hizo bolita.
Ah, ¿en serio? Bien.
Sí, sí nos dio las gracias.
Pendejos, gracias.
Nos dijo, estuvieron muy bien, muchas gracias. Nos dijo algo así como, en verdad me hicieron transportarme a la época o algo. Ay, algo así nos dijo. Pero sí, no, el primer día sí nos dio gracias. La de,
o
el
sea,
segundo
tú,
día no.
Tú dirías que eres buena persona. Ah, porque el segundo día.
Estás muy trastornada por ese tema, Penny.
Es que yo amo a Alfonso Cuarón y me rompe el corazón todo lo que he estado escuchando.
De plano, pues ¿qué más has estado escuchando?
O sea, tan solo este mes, dos personas distribuidoras relacionistas públicas me han dicho que es la peor persona con la que han trabajado. Y estoy hablando de relacionistas públicas que han trabajado con Will Smith.
Con
A-list stars y la persona más arrogante es Alfonso Cuarón.
Pues es que los Oscars no llegan fácil.
O sea, así es la vida.
Es un antes y un después.
Exacto. No, es que me rehusó, Bueno, ¿y el segundo día?
De hecho, los dos días fue bastante cansado porque como estábamos en la calle...
¿Cuántas horas fueron?
Llegaste
a las 8
de la mañana, estábamos ahí sentados todavía. Como a la 1 nos empezaban a acomodar el primer día y ya nos daban indicaciones de qué íbamos a hacer, quién iba a hacer qué, a dónde te ibas a dirigir.
¿A ti qué te dijeron en específico?
A mí, tú caminas con la chava que te tocó, que me tocó a mí.
¿Quién te daba esas direcciones?
Eran, no sé quiénes.
Los asistentes.
¿Asistentes de dirección?
Yo creo que era su posición, pero sí.
Sí.
Pero entonces decías que fue cansado porque...
Porque estábamos así que todo el día parados en la calle, caminábamos, corte, regresábamos, volvíamos.
¿Cuántos kilómetros más o menos recorriste?
Yo creo que
recorrí la mitad de la calle muchísimas veces, hasta las 11 de la noche.
Ibas atrás de la actriz que es la abuela, ¿no?
No,
de Yalitza.
Ándale, de ella.
Como
a 5 o 6 pasos atrás me tocaba.
Oye. Es que hay una parte en esa escena que es muy fundamental. No, no es fundamental la abuela, pero es mucho más protagonista. Hasta una parte en la cual ya Yalitza
va corriendo por la calle.
Exacto. Ahí ese es tu momento. Cuando empieza a correr.
Ya va corriendo.
Sí.
Entonces sí sales seguro.
De como 500 personas ahí.
No, sí sales porque sí es una parte muy, muy, es muy importante.
Y ahora que vino este tema de que estaba en Tonalá y eso, ¿no intentaste?
Ah, vi como al día después, no. El día después
o sea,
vi que no había
oportunidad.
Decían, no hay boletos, no hay boletos.
Se dejan de joder. Es
que no hay boletos. Sí.
Oye, ¿y no les prometieron que pues les iban a dar una exhibición a ustedes o algo?
Sí, no.
Nada. No, no creo, no, ¿eh?
500 nada más en esa escena.
Y graban pues, varias veces.
Imagínate.
Sí.
No.
Y no es la escena con mayor número de gente, creo, ¿eh?
No, porque las del halconazo, me imagino.
Ah, sí.
Oye, ¿y entonces la del segundo día se portó buena onda?
No, en el hospital.
De hecho, el segundo día fue un poco más tardado porque ya tomaban desde otro ángulo y mojaban toda la calle cada que hacían corte. Mojaban toda la calle, los coches, todo. Ay, como había coches, se tardaban más porque tenían que volver a la primera posición todos los coches y ya mucho, mucho más tardado. Como que grababan menos escenas, pero sí tardaban más entre...
Claro, por los coches no había pensado.
Y porque mojaban toda la calle, cada corte mojaban toda la calle y los negocios, todo.
Oye, ¿no ligaste nada?
No, él iba a trabajar. Él iba a trabajar.
Pero a lo mejor de ahí sale otra historia otro paralela, Roma. Otro Roma.
Oye, ajá. Eugenio Caballero, ¿lo viste por ahí? Ay, bueno, y entonces el segundo día fue buena persona.
Está muy, muy clavada.
Pues el segundo día ya no nos dio las gracias.
Ni nada.
Salimos muy tarde ese día ya, después de la 1 de la mañana, casi 2.
Wow.
Bueno, pues ahí está. ¿Alguna otra anécdota que te acuerdes digna de ser contada?
Yo creo que regresamos y seguimos hablando
sí,
de esto,
va,
¿eh?
Sí, va, perfecto. Vamos a hacer un corte.
Yo no voy a estar, pero
no, quédate.
A lo mejor le hablamos de la película, está más interesante esto.
Está muy interesante esto.
Bueno, vamos a un corte y regresamos.
Escuchas un podcast de Dixo. De Dixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y seguimos platicando de la filmación de Roma con Jorge. Que
Jorge Cuarón.
Jorge Cuarón. Jorge García, que él estuvo en la filmación, fue extra de la película. Nosotros ya la vimos, bueno, Penny no, pero, pero él no la ha visto. Sí, en una de las escenas que yo creo que es, sí es de las más impresionantes. Pero entonces nos decías de las anécdotas que
tocó vivir.
Que te tocó vivir.
Pues sí, les digo, había mucha gente. A esas, como se filmó en diciembre y hacía bastante frío, uh-huh. Y pues había gente viejita, más niños de todos, y pues todos teníamos que aguantar, así que hacían corte y todos temblando así del frío, pero ya empezaban a grabar y actuábamos como si no tuviéramos frío, así muy normales.
Exacto.
Hasta que hacían corte y otra vez todos.
Actuación de método. Oye, ¿y qué comiste?
Ah, pues no, ¿qué fue? Un día nos dieron como una pieza de pollo rostizado y el otro día no me acuerdo, la verdad.
Así de mal estuvo. Muy bien.
Oye, pero
muy bien, Netflix.
Esa escena, se filmó, me dices, en 2 días.
Sí.
¿Y ya no volvieron a filmar en ese set? Sí, pues sí. Es que no he visto.
No,
que...
no,
o
sea, no
ese
creo.
Set, ese set solo fue para esa escena.
Digo, no sé si el set solo fue para esa escena. O sea, probablemente.
Lo mandaron a construir solo para él.
No, no, pero ya no vuelve a estar. Esa escena ya nunca más vuelve. O sea,
ya no vuelve.
No.
Órale, es la esquina de Baja California Insurgentes.
Que ¿dónde está el Blackberry?
Ahorita está muy feo. Hay también una panadería, ajá. Metro.
Afuera del Metro Chilpancingo, que era el teatro.
El Cine en las Américas.
Cine en las Américas, uh-huh. Perdón.
Por ahí trabajaba yo hace un poco de tiempo.
¿En los 70s?
En los 70s.
Ay, ¿verdad?
De hecho, me van a ver ahí también. No, sí deberíamos ser extras para que nos vean.
Oh, yo sí quiero ser extra. ¿Vamos? O sea, creo que está muy matado.
Sí, aunque hay veces que creo que es menos tiempo. Digo, ahí estuviste todo el día. Estuve todo el día. Pero hay otras filmaciones donde va más.
¿Has salido en otros? ¿En otras películas
y
o series?
Como que aprovecharon a la gente que tenía.
Y grabaron otras 3 películas de Iñárritu.
No, y llamaron para otras producciones. Por ejemplo, a mí me dijeron que fuera una de Jenny Rivera.
Oh.
¡Ah, bien!
¿La de Mariposa del Sur o cómo se llama?
No, a la otra.
¿A la Crala?
Es más cortita.
Ah.
Y a la de Chávez, Julio César Chávez.
Ah, ok, ok.
Bien,
sí, la serie, ¿no?
Pero te va a tocar ser el sparring, ¿no le hace?
No, no, ahí no. Ahí estaba yo creo que en una fiesta. Estaba en una fiesta y creo que no salía. Ese sí no vi.
Oye, es que esas historias sí está padre porque son muy insider. O sea, sí te toca ver muchas cosas que luego no salen en ninguna entrevista. O sea, cosas chiquititas que a lo mejor son como muy triviales, pero que sí te dan, le dan mucho color como a la experiencia y a lo que es estar filmando.
Sí, ahora sí que cuando ves una película no te das cuenta de pues, toda la gente o todo lo que se lleva a tomar, filmar algo.
Sí,
sí, que son segundos, sí.
¿Cuál
minutos.
¿Cuál fue tu primera película? ¿Esa fue la primera en la que estás?
Ah, sí.
Ay,
uy, está súper padre.
Me acordé de Fer López, que antes trabajaba en Cine Premier. Ella sí entró de extra a Spectre. O sea, ella hizo todo el proceso todo y le tocó estar en el
Ah, sí, es cierto.
Y lo hizo para hacer un artículo Cine Premier, así como de un detective encubierto.
Desde adentro.
Y también contó escenas bien padres, o sea... Sí, sí, sí.
Pero creo que si me hubiera gustado ser extra, hubiera sido de Roma.
Sí, Roma sí, era nuestra oportunidad, no sé por qué no.
Y de hecho en varias escenas, como que iban filmando, iban buscando así como más, iban solicitando gente más. Más, no, más.
No sé. Yo hubiera sido los mismos quienes andaron los cambios de ropa y
no,
eso, o sea.
Es que no se deben de repetir.
No se deben de repetir.
Una persona puede estar en diferentes lugares de la ciudad.
En ese set, yo me hubiera muerto. O sea, es que sí, sí. A mí, yo nada más vi un cachito, a mí nada más me pasaron un cachito de esa escena. Y a mí me impresionó muchísimo. O sea, como que haya recreado.
Sí, creo que es de las escenas más padres también.
O sea, sí, sí, sí. Sí,
y que de hecho son las que dices, esto me recuerda mucho a Los Olvidados. al cine, sí. ¿No? Entonces sí es una de
las... Y es una escena clave por algo que pasa.
¿Y te tocó hablar con Yalitza?
No, así que iba corriendo por la calle, no. No pudimos.
Oye, ¿y los niños actores cómo estaban?
¿Quiénes?
Los niños actores de la película.
Ahí no los vi.
Porque son... parte. Sí.
Vi que venían corriendo otros dos actores.
Eran ellos.
Estaban corriendo, pero no eran niños.
Sí son.
No me acuerdo.
Dos adultos.
No quiero spoiler.
Se cruzaban, fue lo que vi.
Oh...
Oye, pues sí está muy increíble. Sí está la muy verdad increíble, es que sí, ya... Alguien en esta mesa fue dirigido por Cuarón. Y no somos nosotros.
Total.
Que, aunque me tocara... Me gusta tanto Cuarón que aunque me tocara de extra y me gritara... No sé si... A mí
yo creo que llorarías, Penny.
Jenny, sí, Jenny, ¿eh?
Quizás sí lloraría.
Obvio.
Pero te quiero.
Se le, pero ámame.
Le abrazaría una pierna a Cuarón.
Pero por favor, no me grites.
No me saques del set como al bolero.
Oye, ¿y te tocó ver a Alfonso Cuarón con el otro fotógrafo, Galo Olivares?
Híjole, no, ¿quién no sabe? Conozco al fotógrafo, pero sí estaban juntos.
¿Había alguien con él fotografiando?
Sí, digo, estaba lo que es el dolly. Ajá. Y ahí se subía y como que estaba viendo que, uh-huh, que se veía en la cámara.
¿Pero solo Alfonso Cuarón o si había alguien?
No, si había alguien.
¿Un chavo?
Sí. No, tampoco.
Pues, no es tan chavo, pero...
Sí. Muéstrale la foto, Penny.
No me acuerdo.
No se va a acordar.
Fue hace más de un año, hace año y medio.
Es que
medio,
existe
casi
esa duda de hasta dónde fue la colaboración de Galo.
Eso sí está bien raro. ¿No se habrá peleado ya con Lubezki?
Yo...
No creo.
¿Existe el room? Ah, no creo. No, con Lubezki no creo.
Son
no,
chilorios, no, son bien chiles. No,
¿pero por qué entonces deciden esta irse por la libre? Bueno, que, comillas.
Porque dice que Lubezki no le quedó la agenda porque estaba trabajando en otros proyectos. Y fue cuando le habló a este chavo.
Es que está haciendo que sea más importante.
No tengo.
Es como otra vez trabajar con este cabrón.
No sé si a lo mejor.
Se hizo el ocupado, así de no.
No sé si a lo mejor inconscientemente.
Tengo doctor ese día.
Hacerlo solo, ¿sabes? Esta vez como.
Es que justo he estado escuchando, o sea, he estado revisando entrevistas, bueno, no tan viejas, pero... Y sí, o sea, de Chivo es su super cuate que iba juntos a las fiestas.
De la escuela.
Ajá. Y me llama mucho la atención que en esta no. Porque la verdad es que la fotografía sí es una locura.
¿Está padre?
Cabrón. O sea, sí es muy inmersivo a toda la película. Lo que hace con el audio es impresionante. Efectivamente, el Atmos o lo que sea funciona muy bien. Sí, y yo sí creo que este cuate que es el del vigilante, ¿cómo se llama?
Galo Olivares.
Yo creo que sí. Él sí, me da la sensación de que él tenía más. Ajá. Y que pues, Cuarón lo que quería era como que igual no sé si aprenderlo, no sé.
Sí, o sea, existe esa duda de que de hasta iniciar. Dónde,
ándale,
en cuanto a iniciar. Porcentaje, cuál fue la colaboración. Pero
quién
pues,
sabe.
O sea, ahora, en realidad aparece, o sea, en los créditos aparece como que el cinefotógrafo es Cuarón.
Es él, es
y
él.
El otro es asistente. Colaboración fotográfica.
Sí.
O sea, eso quiere implicar que el güey sí hizo todo y no, o sea, después de haber trabajado tanto tiempo con Lubezki, creo que sí debe haber aprendido algo.
No,
y más allá de haberlo aprendido, creo que...
Fotografiaba al principio de su carrera, él y, empezó fotografiando.
Y creo que sí es un trabajo fotográfico también, o sea, yo, o sea, sí lo sostengo, creo que es la mejor película mexicana de este siglo. Uh-huh. O sea, bueno, van 18 años tampoco. Y a nivel fotográfico, sí creo que es algo de lo más...
Es muy curioso porque...
Es impresionante lo que hemos visto.
Sí, porque además es digital. O sea, no hay grano reventado, no hay... Es pure digital. Incluso por ahí leí otra entrevista donde decía que está como que lavado, corregido. O sea, se ve limpio. No es el naturalismo de Iñárritu en Amores Perros con su grano reventado, bla, bla, bla. Es una cosa súper digital. O sea, alguien
estética,
diría...
Estética, vaya.
Es un tantito, o sea, no llamarlo fake, pero bueno, es al final es una ilusión, pero es una gran ilusión, o sea, cuando ya lo ves en la pantalla, porque son blancos prácticamente puros, negros prácticamente puros, y eso, o sea, se ve increíble en la pantalla. A ustedes, por ejemplo, en el cuando los vistieron para las escenas, ¿sí tú notaste ese contraste? O sea, ¿les dijeron que iba a ser en blanco y negro? ¿O?
No, pero sí, la ropa era como muy beige, casi.
Ajá,
todos en
exacto.
Ah, súper.
Para hacer el contraste bien. Sí, claro.
Tiene todo el sentido.
Pero bueno, Penny, ya llegamos a ese momento en el que vamos a dar nuestra opinión sobre la película.
No, me voy a tapar mis oíditos, voy a ir al baño. Es que, amigos, es porque quiero mantener...
No, pero no vamos a dar spoilers.
Es que es una película que no puede tener spoilers.
No, pero aún así.
No, está bien, Penny.
No, y no contar los plot points ni nada, o sea, es...
Yo traigo audífonos, Penny.
Bueno.
A ver, se va a poner Penny en los audífonos. No sé si Jorge, pero pues ya, yo creo que...
Muchísimo trabajo, porque de verdad las redes sociales...
Oye, Jorge, y así como en los conciertos que te quedas con el playlist, ¿tú no te quedaste con una hoja del guión?
No.
Algo de ahí que te hayas llevado.
Todo lo
dejamos en vestuario. Una piedra.
Una hoja de serfín.
Sí me dieron ganas. Había una señora que vendía dulces y pues sí, a la pasada como que sí iba a agarrar uno, pero...
¿Y eran dulces setenteros?
Sí, seguramente sí.
Eran, a ver, dulces setenteros.
No, tengo idea, los Vero, no. Esos eran noventeros.
Los chicletes, ¿no?
Ah, sí.
Ah, los chicletes.
Motitas.
Claro. Motita de uva.
Las mazapanes seguro son desde el año de Chabelo.
Los mazapanes estaban desde Mesoamérica, yo creo.
Desde los dinosaurios. Pero bueno, tenemos 5 minutos, Josué. Entonces, rápido. Una impresión muy, muy rápida de Roma. ¿Qué fue Roma?
O sea, voy a decir algo que ni siquiera es como tanto de la película. Es algo que también escribí y algo que a nivel profesional y por la forma en que he trabajado en cosas, en revistas.
I've seen things.
Que tienen que ver con la Ciudad de México. Y es algo que a mí me impresiona mucho, que cada gran ciudad tiene a su director. O sea, sabemos lo que es Los Ángeles, sabemos lo que es Nueva York, sabemos Londres, Roma sobre todo, Berlín incluso. Tokio también lo podemos poner. Que se tienen a su gran director, a su gran película. Creo que la Ciudad de México sí tenemos los olvidados. Y eso creo que no va a haber ninguna película que la pueda superar. Pero siempre hay una forma de homenaje que no se había visto en la Ciudad de México. Y creo que Roma, por primera vez en más de 100 años de historia, cinematográficamente hablando, es la primera película que realmente es un homenaje a la Ciudad de México. Una película en la cual solo pudo pasar en esta ciudad, la cual sus personajes aman y tienen que vivir alrededor del caos que hay. Y solamente si encuentras cierta belleza, como esa escena en la que estuvo Jorge, como otra, un par más que recuerda mucho a Great Expectations, también las dos, cuando te das cuenta...
Uy, no le digas eso a Cuarón.
No, es que es curioso que en la película... Yo creo que si encuentras así...
Viñetas partes, de cada cosa.
Viñetas de todo.
Auto-homenajes.
Sí.
Qué bonito. Pero aparte del homenaje que se le hace, digo, que no sea ese homenaje tal cual en Los Olvidados, más bien era la parte que la gente no quería ver de la ciudad. Y no sé si a lo mejor esta es la parte que
no, pero en general, o sea, siempre, o sea, hay que pensar en esas películas de blanco y negro de la Ciudad de México. Siempre son vecindades, es es un poco Pedro Infante, son estos personajes picarescos.
Felipe Casals.
Todo es eso. Y creo que muy pocas veces, y luego que pasó en los últimos 15 años, si no era Condesa, Roma, Masaryk, Parque México, el cine en la Ciudad de México no existía. Amores Perros creo que fue otro gran ejemplo que pudo juntar tres tipos de historias, tres tipos de Ciudad de México. Güeros lo intentó un poco. Es una lástima que la película sea menor, no en calidad, sino que es una película muy, muy íntima y muy pequeña.
Caifanes también.
Los Caifanes me gustan mucho. Hasta Mecánica Nacional. Mecánica Nacional lo hizo un poco. Por primera vez vemos una película que a mí me da orgullo decir. Vivo en esta ciudad y Cuarón supo cómo retratar una de las ciudades más hermosas del mundo.
¿Y no es muy Arturo Ripstein? Ese es como.
No. Mira, la verdad es que la película es Ozu. Es Fellini.
Hasta Boyhood.
Es Reigadas. Es ¿quién más?
O sea, Renoir también es muchísimo. A mí se me hizo muy neorrealismo italiano.
También.
No tanto, o sea, tanto por el blanco y negro, por la forma en que retrata la ciudad, porque son actores no profesionales.
Obviamente.
Y porque son anécdotas también.
Obviamente es Buñuel. Pero además, y eso yo creo que va a ser la gran crítica que le van a hacer la gente clavada, es que sí es una visión muy... Sí es esperanzadora, creo. O sea, es una película que al final como que el objetivo es como que narrar a México a partir del pasado. Todo el mundo está diciendo es que la nostalgia y ver los setentas. La nostalgia es un efecto secundario.
Igual.
Exacto, no es eso. Es cómo está narrando a México a partir de un punto específico y además desde un punto medio en la escala social. Porque Cuarón está hablando de lo que conoce y él era clase media cuando era niño. que ahora además, bueno, sorpréndanse de lo que era la clase media en ese entonces.
Sí, tenían una casa.
Tenían una casa, exacto, con como 5 habitaciones donde vivía en la Roma.
Con una nana.
Roma Sur.
Con nana, chofer, la abuela vivía ahí, o sea, una cosa que ahorita...
Perro, ¿es eso qué?
Sí, no, pues sí.
¿Sí hay un perro?
Sí, sí, claro. Que es castrosísimo.
Sí. No, seguramente se llama negro.
Velo, es como de güey, póngale una correa.
Seguramente era el de Amores Perro. Pero
son muy castrosos.
Ese punto que yo creo que es muy válido de hacer esa narrativa a partir de la clase media. Alguien va a decir que ese es el gran problema. Porque
es batallas del desierto.
Ajá, bueno. No, pero eso para mí es muy impresionante. Y sí, yo estoy con eso. O sea, no sé si es la mejor del siglo, pero de él.
¿Pero mexicana?
¿Rivaliza?
No, dije mexicana.
Ah, bueno, okay. ¿Children of Men o Roma?
Hijo, es
yo voy por Roma.
Yo voy por Roma todavía. ¿Sabes por qué? Bueno, ya para cerrar, porque nos queda un minuto. Creo que lo que hace que Roma sea más grande que Children of Men es que en Children of Men era muy obvio el despliegue técnico. O sea, ese plano secuencia dentro del auto que va girando en 360 y no sé qué. Sabes que obviamente ahí tiene que haber habido algo para lograrlo.
No, y que era Cuarón diciendo, güey, tengo los huevos de poder hacer esto.
Y acá, o sea, te impresiona tanto, pero es muy sutil. O sea, se construye un set enorme, ok.
Y, o sea, pero... y no quiero esperar, pero hay una escena, no os voy a decir, en un hospital, que tensión, no.
O sea, no necesita IMAX para ser inmersivo, no necesita el 3D para ser inmersivo. No necesita la gran escena en la luna, bueno, en el espacio, es que para tenerte tenso. Es la historia de una sirvienta en una casa de clase media en el México de los 70s. Y de ahí le da para hablar de lo que pasa en el país, de lo que va a pasar en el país, de la generación que viene del 68, de los estudiantes, de...
Y al final de cuentas creo que tienes una parte muy inocente a través de los ojos de un niño. De niños también. Que creo que para mí eso es a lo mejor la parte más tramposa, entre comillas. Porque si no hubieran existido los niños, la historia tampoco hubiera tenido sentido. Pero existen y lo hacen de una forma muy sutil. Y hay que recordar que, o sea, no por nada, tiene tres grandes películas de mi género y que lo voy a decir. Tiene tres grandes películas Coming of Age. Uh-huh. O sea, La Princesita y Tu Mamá También y Harry Potter. Y el güey no puede desapartarse de esa parte de inocencia infantil y juvenil. El güey lo hace muy cabrón, muy bien. Y eso lo vuelve a tomar de otra forma en Roma.
Vamos a dejarlo hasta ahí. Tu texto sobre Roma, Josué, en el Heraldo de esta semana.
Sí.
El mío en Eje Central y en Cambio de esta semana.
¿Y el tuyo, Penny? Ah, que no la viste.
Mañana voy a sacar uno de cuando vino Cuarón.
Tómala, putos. Haciendo así,
Ya hablamos con él.
¿Ya ves, Penny? Entonces,
pero
ahí sí, nadie se ardió ni nada.
Tú lo entrevistaste. Jorge fue dirigido por Cuarón.
Exacto. Yo creo que él nos la mata
a todos. Sí, fue así como poquito a poquito fue a ver, chavos.
Nos está pisando a
todos. Sí, es como, órale. Ustedes escriben. Yo trabajé. Él me pagó, güey. A él le pagó Cuarón, güey.
¿Ya te gastaste esa lana o los tienes ahí enmarcados?
Ya hace mucho. Me acuerdo en qué me lo gastaba.
No, increíble. Muchas gracias por habernos acompañado. Si la gente te quiere seguir, Jorge.
Pues no.
¿No?
Prefiero que sea privado.
Ah, muy bien. Me parece bien.
Mándanos dónde es la agencia porque queremos ser.
Que es privado también.
No, eso sí. ¿Quién es? Julio Toledo.
Julio
sí,
Toledo. Vamos
a ver. Pues la va a buscar ahorita.
Muy pronto, Josué y yo en la próxima película.
¿Cuál saldríamos? ¿Como Amores Perros 2?
No sé.
Apocalipto. Apocalipto 2, yo sin pedos, ¿eh?
Apocalipto y nos vamos a la
selva. Ah, no, pero es selva. Me caga el clima.
Bueno, vámonos ya porque ya se nos pasó el tiempo.
@ Josué_Corro.
Penny.
Penny Oliva.
Yo soy el Salón Rojo y vayan a ver Roma cuando la estrenen.
Cuando venga.
Cuando puedan. Adiós.
Dixo presentó
Film Seria con el Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.